El régimen de Cuba aplica el decreto 370 contra comunicadores y activistas que disienten de la línea oficial.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a favor de mujeres activistas en Cuba.
Saturadas las redes sociales con quejas sobre la falta de combustible en la isla.
El presidente Bukele irrumpe con militares en el Parlamento de El Salvador.
El expresidente Evo Morales viaja a Cuba.
Y sobrepasan ya los 900 los muertos en China por el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de Martí Noticias. Desde el estudio ya les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui y Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. 26 grados Celsius en La Habana, poca nubosidad, la sensación térmica es de 28 grados, los vientos moderados a 16 kilómetros por hora. Noticias de Cuba.
Aplica el régimen de Cuba el decreto ley 370 contra comunicadores y activistas sociales que supuestamente difunden contenido contrario a los intereses del gobierno. Yolanda Huerga informa.
Iliana Hernández, Nancy Alfaya y Boris González Arenas son las más recientes víctimas del decreto ley 370 de 2018 para la informatización de la sociedad cubana.
Resulta que sí me lo han puesto y además me han quitado ya mi teléfono y mi ordenador. Llevaron a un inspector de telecomunicaciones para aplicarme el decreto 370. El artículo 68, inciso I.
Narró la comunicadora Iliana Hernández, quien fue multada con 3,000 pesos y se le decomisó su teléfono celular y una computadora. El 370 establece, entre muchas limitaciones, que serán penadas las personas naturales y jurídicas que difundan a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
A partir de ese artículo toman la medida que es de las sanciones. Y las sanciones son básicamente poner 3,000 pesos de multa y el inspector del Ministerio de Comunicaciones está calificado para decidir el decomiso del medio con el cual tú publicas en internet.
Señaló el periodista independiente Boris González Arenas.
Un sistema en el que siempre vas a comprobar lo que es el totalitarismo. Es un sistema donde tú no vas a tener nadie que te defienda en ninguna parte. Yo voy a ir al Ministerio de Comunicaciones y nadie me va a defender. Yo voy a reclamar unos abogados y no me van a defender con seriedad. Si eso se lleva a algún tipo de juicio, lo más que no hay respuesta.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Un comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, otorgó medidas cautelares a Nancy Alfaya y su esposo y a María Elena Mir Marrero, defensores de los derechos humanos en Cuba.
Al evaluar la decisión, la CIDH advirtió que por las labores que realizan dentro de la isla, los activistas son considerados personas de interés para el Estado y son detenidos por lapsos de tiempo no determinados en un contexto de persecución y hostigamiento.
Basado en el artículo 25 de su reglamento, la CIDH solicitó a Cuba que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de las personas identificadas para que puedan continuar con sus labores como defensores de los derechos humanos.
También pidió a Cuba que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los derechos que dieron lugar a la presente medida cautelar para evitar su repetición.
Y cubanos muestran al mundo lo que sucede en la isla para adquirir combustible en los primeros meses de 2020. Ivette Pacheco informa.
Por estos días, las redes sociales muestran fotos y videos posteados desde Cuba, donde se pueden ver colas interminables de autos esperando en los servicentros para abastecerse de combustible. Usuarios de Santiago de Cuba, La Habana y otras provincias muestran la cara de la crisis. Precisamente desde Villa Clara, la activista Ariadna López posteó el domingo un video. Apoyando las imágenes, Ariadna escribió: desde horas tempranas de la mañana, largas e interminables colas para adquirir combustible.
Este es el coupé de Placeta, donde se encuentran una gran cantidad de personas. Todo lo que se puede ver son carros, choferes esperando por el combustible alrededor del coupé.
También desde Santiago de Cuba, la activista Gretchen Alonso escribió en su Facebook: estas colas son diarias para poder comprar 10 litros de gasolina. ¿Hasta cuándo el pueblo va a permitir esto? Desde Guantánamo, el periodista independiente Yanier Joubert posteaba en su página de Facebook: solo 20 litros para los carros y 10 para las motos. Los que no estén en buena forma física, que no salgan de sus casas, porque tendrán que caminar mucho si lo hacen. En la capital cubana, paralizado parcialmente el transporte privado y se está priorizando la venta de gasolina con tarjetas, según dijo a Radio Martí el periodista independiente Vladimir Turró.
Muchos cupetes solamente se han dedicado a vender gasolina por tarjeta, es decir, fundamentalmente estatales. Los poquísimos que tienen combustible para ofertarle a la población tienen colas de casi de medio kilómetro. La pipa de combustible no ha llegado y ahí se estaciona a esperar que llegue el combustible. El transporte público ha sido reducido nuevamente, prácticamente no hay taxis privados. Incluso los cargos estatales que se dedicaban a estar llevando personas no aparecen tampoco. Es decir, la situación está bien crítica con el tema del combustible y el transporte.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Se desploma la producción de frijoles en el país y el poco que aparece, la libra alcanza los 20 pesos en moneda nacional. Tomás Cardoso informa.
Las afectaciones por la disminución de las producciones de frijol en Cuba alcanza la canasta básica. Y en la calle el precio de la libra del grano puede llegar actualmente hasta los 20 pesos en moneda nacional y no hay. Campesinos entrevistados por Radio Martí en tres de las principales zonas cosechadoras explican las razones que han provocado esta situación. Desde la provincia de Holguín, donde se ubica Velasco, reconocido en otras épocas como el granero de Cuba, el experto en temas agrícolas Osmel Ramírez Álvarez comenta que la falta de dinero en el país provocó que no llegaran los insumos necesarios para la cosecha de granos.
Este año no se repartieron paquetes tecnológicos para el frijol, que incluían las semillas y los insumos. En este momento los campesinos que siembran el frijol de Velasco andan pagando el saco de abono hasta 500 pesos. Un saco de abono por vía estatal cuesta 100 pesos. El frijol siempre se ponía 6, 7 pesos. En este momento está 18, 20, 22, depende del tipo. Este mes en la canasta básica aquí en Mayarín, nuevo frijol.
Otra importante zona frijolera, Quemado de Güines en Villa Clara. Allí el productor Ibar González informa que desde el mes de septiembre las cosas comenzaron mal. Para el campesino, el frijol es más importante para la dieta del cubano que el arroz.
El mismo paquete tecnológico, este año ni siquiera se ha hablado de eso. Apenas hay combustible. Normalmente el frijol aquí se ha comprado a 5 pesos, a 6 pesos y ya quita entre 15 y 20 pesos y no lo hay. Hay un abandono terrible hacia la siembra de frijoles y también hacia la atención a los campesinos. El caso mío es un ejemplo y no es el único, hay muchísimos casos más.
Y en Los Cristales, Atibonico, sumado a la ineficiencia del Estado, también llovió mucho en septiembre y eso dañó los sembrados, reporta Vladimir Ríos Cruz, que trabaja en una cooperativa agrícola.
Hay productores de 200 quintales de frijoles. El que más entregó 11 quintales.
La producción de frijol disminuyó en la actual campaña un 50% con respecto al año anterior y el país tendrá que invertir cerca de 50 millones de dólares en importaciones para cubrir este déficit, dijo en entrevista con el diario Granma Johan García Rodas, jefe del Departamento de Cultivos Varios del Ministerio de la Agricultura. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Avanzamos con noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump cree que el brote del coronavirus que surgió en China desaparecerá en abril, al tiempo que asegura que Estados Unidos está preparando para frenar la expansión de dicho virus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Hablando ante una reunión de los gobernadores del país, el presidente Trump dijo que pensaba que el brote de coronavirus se irá en abril.
A lot of people think that goes away in April.
Él dice que mucha gente piensa que se va a ir en abril con el calor, a medida que el calor llegue. Dice que Estados Unidos está, no obstante, bien preparado. El mandatario señaló que hasta el momento hay 11 casos que se han confirmado como positivos en el país y señaló que evolucionan favorablemente. Mientras tanto, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que el coronavirus es un enemigo común de toda la humanidad al que solo se vencerá unidos y trabajando juntos. La OMS lleva a cabo el martes una conferencia internacional sobre la investigación de una vacuna contra el virus. La enfermedad ha matado a más de 900 personas, la mayoría en China, y se ha propagado a más de 27 países y territorios. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, encausó oficialmente a un grupo de militares chinos dedicados al robo de información confidencial de la compañía Equifax y sus clientes. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, anunció el encauzamiento de 4 militares chinos como los hackers o piratas cibernéticos responsables de penetrar el sistema de computadoras de la agencia de reporte de crédito Equifax y que en el año 2017 afectó a casi 150 millones de ciudadanos americanos, según señaló el fiscal en jefe.
I'm here to announce the indictment of Chinese military hackers.
Estoy aquí para anunciar el encauzamiento de estos militares chinos por entrar en el sistema de computadoras de Equifax y robar información personal y sensitiva de casi la mitad de la población americana, enfatizó Barr.
And for stealing the sensitive personal information of nearly half of all American citizens.
Barr dijo además que este caso revela un patrón de intromisión de computadoras y robo auspiciado por el Estado chino.
Hacks by the group known as APT-10.
Las intromisiones del grupo conocido como APT-10, que trabaja directamente con el Ministerio de Seguridad Estatal chino, conocido como MSS, tiene el objetivo de penetrar a proveedores a nivel mundial y sus clientes en todo el mundo, reafirmó William Barr.
To target managed service providers and their clients worldwide.
Según la acusación de William Barr, los militares chinos obtuvieron los nombres, fechas de nacimientos y números de seguro social de casi 150 millones de estadounidenses, así como la licencia de conducir de al menos 10 millones de personas. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Los aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata intensificaron sus campañas durante el fin de semana para enfrentar las cruciales elecciones primarias del estado de New Hampshire. Yoconda Tapia informa desde la ciudad de Washington.
El viernes, los candidatos debatieron en el escenario con la esperanza de ganar la nominación del Partido Demócrata para enfrentar al presidente Trump en las elecciones de noviembre. Joe Biden enfatizó sus críticas hacia el campo de la política internacional.
El mundo está en desorden. Estamos perdiendo a nuestros aliados. No tenemos ayuda en el Golfo Pérsico. Nuestros aliados de la OTAN han hecho una equivalencia moral entre nosotros e Irán. Todos nuestros aliados se preguntan, ¿dónde están los Estados Unidos de América?
En tanto, Pete Buttigieg, el exalcalde de South Bend, Indiana, defendió su campaña por tomar contribuciones de multimillonarios y corporaciones.
Estoy reuniendo a una coalición gobernante para lograrlo. Así es como vamos a ganar. Y en un momento en que nuestro país esté terriblemente polarizado y dividido, vamos a necesitar algo de curación, no a expensas de nuestros valores, sino en nombre de nuestros valores.
Por su parte, la senadora Elizabeth Warren dijo que los grandes intereses monetarios no están en línea con el impulso del partido para reducir la desigualdad de ingresos. La coalición de multimillonarios no es exactamente lo que nos llevará a la cima. La forma en la que veo este momento es que tenemos un gobierno que funciona muy bien para una porción cada vez más delgada. Mientras tanto, el presidente Donald Trump se prepara para un mitin de campaña en New Hampshire esta noche, donde espera reunir más de 10.000 personas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y ha comenzado una histórica misión espacial conjunta entre los Estados Unidos y Europa. Desde Washington, D.C., informa John Burnett.
Una sonda espacial conjunta entre Estados Unidos y Europa ha comenzado una misión histórica para capturar las primeras imágenes de las regiones polares del Sol. El orbitador solar de 1.500 millones de dólares despegó el domingo del puerto espacial en Cabo Cañaveral, Florida. La nave espacial, del tamaño de una minivan, desplegará paneles solares y antenas antes de continuar hacia el Sol, en una ruta asistida por las fuerzas gravitacionales de la Tierra y Venus. La misión de 10 años del orbitador solar ayudará a los investigadores a comprender los orígenes de los vientos solares, una sopa de partículas altamente cargadas que están concentradas en los dos polos y que estallan y viajan a través de nuestro sistema solar, afectando a los satélites y a la electrónica en la Tierra. También se espera que la misión obtenga información sobre cómo los astronautas pueden protegerse de la radiación en el espacio, que puede dañar el ADN. El orbitador solar se unirá a la sonda espacial estadounidense Parker Solar Probe de la NASA, lanzada en 2018, acercándose peligrosamente al Sol para desvelar sus secretos. La sonda Parker Solar está volando hacia la corona del Sol, o una atmósfera exterior similar a una corona, colocándola a unos 6 millones de kilómetros de la superficie del Sol. John Burnett, Voz de América, Washington.
6:15, vamos a conocer las condiciones meteorológicas. Hasta ahora en Cienfuegos, 26 grados Celsius, poca nubosidad, vientos soplando a 14 kilómetros por hora. Pero ¿qué nos trae Lázaro Domínguez, nuestro experto?
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un débil centro de bajas presiones sobre el estado de Arkansas, se extiende esta noche hacia el suroeste. Un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias sobre la región central de Texas y el sur de Nuevo México. Este nuevo frente frío débil llegará en la mañana del martes, más débil aún, a las aguas del noroeste del Golfo y se desplazará sobre su sector norte durante miércoles y jueves, muy distante del sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, tendremos nublados bajos en las regiones occidental y central, con lluvias aisladas, parcialmente nublado en el resto del país, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en el litoral norte occidental y oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
C18 Noticias de América Latina.
El presidente de El Salvador se enfrenta al Parlamento y genera una crisis constitucional. El mandatario irrumpe, arropado de policías y militares, en la Asamblea tras la negativa de los diputados de aprobar un préstamo clave. La oposición denuncia un autogolpe. Jorge Orellana informa.
En un hecho sin precedentes en la historia contemporánea de El Salvador, y usando al ejército, a la policía y a las fuerzas antimotines, el presidente Nayib Bukele se tomó la Asamblea Legislativa y desde el Salón Azul les advirtió a los diputados que si en una semana no aprueban el préstamo de 109 millones de dólares que quiere para la fase 3 del plan de control territorial, le dará el poder al pueblo para que se tome el Congreso.
Pues esa sangre está en las manos de ellos. Sin vergüenzas. Además, ese préstamo está ahí desde el año pasado. Ya estuviéramos aplicando los fondos. Nuestros policías y nuestros soldados ya tuvieran las condiciones necesarias para combatir el crimen. Pero no la tienen. Por eso, sinvergüenzas, que solo se sientan a platicar y a probarse cosas para ellos mismos, pero nunca para el pueblo salvadoreño. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo. Le volvemos a pedir sabiduría a Dios. Y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero esos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo.
Entre tanto, el gobierno de Costa Rica hizo un llamado para que en El Salvador prevalezca el respeto a las instituciones democráticas y a la independencia de poderes, después de que el presidente Nayib Bukele irrumpiera en el Congreso escoltado por militares para exigir fondos para la seguridad del país. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Organizaciones de derechos humanos han criticado al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por desplegar al ejército en el Congreso ante la reticencia del Parlamento a un préstamo impulsado por su gobierno para financiar un plan de seguridad contra las pandillas.
La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, escribió en su cuenta de Twitter que con ese despliegue militar, Bukele parecería olvidar la nefasta historia de violaciones a los derechos humanos en su país.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo a través de la misma red social que Bukele ha provocado una grave crisis constitucional, porque al no lograr el apoyo del Congreso ordenó rodearlo por el ejército.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a El Salvador que resuelva pacíficamente esta crisis y respete la separación de poderes y la Constitución.
Pasamos a Nicaragua, donde organismos de derechos humanos en ese país han denunciado la precaria situación de los presos políticos. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua denunció la difícil situación en la que se encuentran los considerados presos políticos en el sistema penitenciario del país, luego de permanecer en una huelga de hambre por más de 2 semanas, según información proporcionada por sus familiares. Pablo Cuevas, miembro de la comisión, explicó.
Y nosotros tenemos mucho temor que hayan desenlaces fatales. Entonces, por medio de las familias de los presos, obtenemos información de la precaria condición de salud de estos ciudadanos.
Familiares de los detenidos solicitaron la intervención del nuncio apostólico Valdemar Stanislav Sommertag para lograr la libertad de las 65 personas que son consideradas presas políticas y que aún permanecen en las cárceles del país. Rudo Ortiz Martínez, hermana de uno de los detenidos, aseguró.
También nosotros queremos que él se pronuncie para que nuestros familiares sean liberados de esa celda, de esas mazmorras, porque tenemos y sabemos que es inhumano el trato que les están dando.
En tanto, Cairo Amador, del oficialista Comisión de la Verdad, le dijo a La Voz de América que la información sobre la huelga de hambre es únicamente un rumor.
Fueron rumores pasajeros, por cierto, con lo que asumo de que no era cierta la información.
Según información de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, al menos 30 reos se mantienen en huelga de hambre, lo que les ha provocado serias afectaciones de salud. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, abandonó la ciudad de Buenos Aires este lunes y viajó a Cuba para someterse a un tratamiento médico, informó a la prensa el mandatario argentino Alberto Fernández.
Morales llegó a Buenos Aires a mediados del mes de diciembre, donde solicitó refugio tras haber permanecido un mes asilado en México.
La partida de Morales rumbo a La Habana tuvo lugar horas después de registrada en el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia su candidatura como senador de Cochabamba por su partido Movimiento al Socialismo Más.
A su turno, el economista Luis Arce, delfín del exmandatario boliviano Evo Morales, fue proclamado formalmente el sábado candidato presidencial para las elecciones del 3 de mayo en la ciudad del Alto, bastión político del Movimiento al Socialismo Más. La agencia francesa de prensa presenta el siguiente informe.
El partido del expresidente Evo Morales comenzó su campaña electoral en Bolivia. El economista Luis Arce, delfín del exmandatario, fue proclamado formalmente el sábado candidato presidencial para las elecciones del 3 de mayo. Arce criticó al gobierno de Jeanine Áñez y lo tildó de golpista.
Acatamos todo lo que nos están instruyendo en esta gran pelea por recuperar lo que nos fue arrebatado con un golpe sangriento, con un golpe maldito.
La postulación del exministro de Economía había sido anunciada por el expresidente izquierdista en enero en Buenos Aires, donde se encuentra refugiado. Impedido de ser candidato presidencial, Morales, de 60 años y aliado de Cuba y Venezuela, aspira a un escaño en el Senado por el departamento de Cochabamba, aunque el Tribunal Supremo Electoral aún debe resolver si puede presentarse.
Médicos y madres de niños ingresados en el hospital más importante de Venezuela denuncian las carencias extremas que padecen. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
La situación en el hospital JM de los Ríos, el centro asistencial de niños más importante del país, continúa en decadencia, de acuerdo a denuncias del personal médico y de las madres de los niños que reciben atención médica en ese nosocomio. Liliana, madre de un niño de 9 años que debe ser sometido a diálisis desde hace 4 años, asegura estar preocupada porque su hijo pudiera contraer nuevas bacterias, algo que ya le ocurrió en el pasado, y sostiene que la contaminación proviene de las máquinas de hemodiálisis.
Hemos salido, hemos hablado, hemos discutido y no nos hacen caso. Y mientras tanto los niños se van muriendo. No hay agua. Yo tengo 6 meses hospitalizada y hasta ahora el agua ha fallado diariamente. Hay que buscar el agua rápido porque las máquinas necesitan agua y si no hay agua los niños se pueden fallecer.
En tanto, Vietnam Vera, vicepresidente de la Sociedad de Médicos del Hospital, se pronunció manifestando que el Estado venezolano es el principal violador de los derechos de los niños y lamentó que la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no haya podido realizar la visita a ese centro médico como tenían previsto.
Que vengan acá, que vengan a desmentir lo que estas madres dicen diariamente. Si es verdad,
si es mentira lo que dicen esas madres o si es mentira lo que yo digo en este momento. Que vengan a verificar a ver si hay agua en los hospitales. Que vengan a verificar si es verdad o no que la gente defeca y orina en los pasillos del hospital o el olor de los hospitales. Si es verdad que desde hace 5 años no tenemos rayos X en el hospital JM de Los Ríos, ni tomógrafo ni resonador.
De acuerdo al gobierno en disputa, los servicios médicos durante 2019 mejoraron e insisten en que las sanciones impuestas por la comunidad internacional impiden que se puedan adquirir medicinas y suministros médicos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador enjuicia al expresidente Rafael Correa y a otros miembros de su administración por presunto cohecho. Pedro Corzo nos amplía.
Las autoridades judiciales de Ecuador inician este lunes un proceso contra el expresidente Rafael Correa y otros miembros de su administración, incluido su ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encuentra en la cárcel, por supuestos casos de corrupción. Situación que es comentada desde Guayaquil por el periodista ecuatoriano Fernando Aguayo.
Guardamos la esperanza, los ecuatorianos, de que se termine con la impunidad. Las evidencias son tales que en el gobierno de Rafael Correa se habían llevado tantos miles de millones de dinero que tienen que estar en la cárcel y además se tiene que recuperar esos recursos. Hay un juicio en el que están involucrados 21 personas, el exmandatario Rafael Correa, su vicepresidente Jorge Glass, que por otros temas está en la cárcel, luego varios ministros de Estado, miles de millones diluidos en manos de diferentes miembros del gobierno vía corrupción. Y queremos los ecuatorianos que se haga justicia. Así que bienvenido a este juicio que involucra, como digo, a 21 altos jerarcas del gobierno del socialismo del siglo XXI y también a empresarios nacionales y extranjeros.
Refiere el periodista Aguayo que lo robado en diferentes actos de corrupción asciende a miles de millones de dólares.
Miles de millones diluidos en manos de diferentes miembros del gobierno vía corrupción. Y queremos los ecuatorianos que se haga justicia. Así que bienvenido a este juicio que involucra, como digo, a 21 altos jerarcas del gobierno del socialismo del siglo XXI y también a empresarios nacionales y extranjeros.
El expresidente Correa ha calificado el proceso en su contra como una persecución política por parte del presidente Lenín Moreno. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Guatemala y los Estados Unidos ponen en vigencia el acuerdo para el programa de visas temporales para trabajo agrícola. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Durante 2 días de visita a Guatemala, el subsecretario estadounidense de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cusack, se reunió con autoridades de gobierno, empresarios y sociedad civil, destacando entre los logros el intercambio de cartas para iniciar el convenio de visas temporales para guatemaltecos y realizó el anuncio públicamente.
El presidente Yamate y yo hicimos entrar en vigor un acuerdo sobre los visas H2A. Este traer beneficios a los trabajadores agrícolas temporales que van de Guatemala a los Estados Unidos y a las empresas estadounidenses que los emplean.
Por su parte, el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei indicó que no hay una cifra límite de visas que podrían otorgarse, pues eso dependerá de la demanda de empresas estadounidenses.
Son miles de empleos que van a crearse y van a generarse a partir de ya en las próximas semanas, en donde vamos a tener una colaboración muy estrecha en la embajada norteamericana para dar las visas y la posibilidad que podamos generar nosotros los contactos en los Estados Unidos con personas que están interesadas.
Yamatei aseguró que en la reunión no se abordó el tema del acuerdo de cooperación de asilo que está vigente y del cual se desconocen los anexos. Otros temas abordados fueron la corrupción, el combate al narcotráfico y lavado de dinero. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda media hora de información. En la edición vespertina de Radio Martí, desde el estudio A, el ingeniero Efraín García en los controles. Sala de redacción Nivel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui y Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocar
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Agentes de la Seguridad del Estado y de la PNR arrestaron el domingo a la esposa y al hijo de 17 años de edad de José Daniel Ferrer. Nelva Ismaray Ortega, con su bebé en brazos, fue llevada a una celda de una unidad policial y el adolescente a otro calabozo en otra estación de policía. Yolanda Huerga informa.
El régimen propuso a José Daniel Ferrer Cantillo, el hijo de 17 años del opositor encarcelado José Daniel Ferrer, que convenza a su padre de que abandone el país a cambio de no ser condenado.
Le hicieron, según me dijo, la propuesta de decirle al padre de que la mejor opción para no ser preso, que le dijese que se fuera del país, que lo convenciera.
Denunció Nelva Ismaray Ortega, la esposa del líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien junto a su hijastro fue detenida el domingo por las fuerzas represivas del régimen, supuestamente porque iba a la iglesia en apoyo a las damas de blanco.
Me supo realizar todo tipo de amenazas y que se salía a misa todos los domingos vestida de blanco en apoyo de las damas de blanco y me pasaría esto. Esta vez iban a ser por pocas horas.
La seguridad del Estado insistió en que Ferrer podría cumplir, además de los 9 años que le pide la fiscalía, los años que le restan de la licencia extrapenal por la que salió en la causa del 2003 de la Primavera Negra de Cuba.
Mi esposo, que me recordara que la fiscalía le estaban pidiendo 9 años, pero que recordara que 17 años él no cumplió de lo de la Primavera Negra y que la forma de ayudarle era realizando acciones.
Después de amenazarla con confiscar las casas donde vive la familia y tomar medidas severas contra su bebé, la esposa del líder fue liberada cerca de las 9 de la noche del domingo. A pesar de lo narrado, los medios oficiales aseguraron el viernes que Ferrer está bajo un proceso con todas las garantías legales. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
El arzobispo de Nueva York, Cardenal Timothy Dolan, realiza una visita pastoral a Cuba. José Luis Ramos conversó al respecto con el arzobispo de Santiago de Cuba y nos amplía la información.
Con una visita a la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, inició la visita pastoral de 6 días a Cuba. Dijo a Radio Martí el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, que acompañó al cardenal estadounidense.
Yo lo presenté diciéndole que su visita también iba a contribuir en esa relación de aprecio que existe entre el pueblo cubano y el pueblo norteamericano. El cardenal, la verdad que se mostró muy contento, muy satisfecho, predicó a él una visita de un hermano que vino a compartir con nosotros y a conocernos.
El cardenal Dolan fue invitado a Cuba por el gobernante Miguel Díaz-Canel y la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba aceptó la invitación después de consultar con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Santa Sede, informó la Arquidiócesis de Nueva York.
Él quería venir al Cobre, ese era uno de los objetivos de su viaje. Y entonces nosotros lo invitamos y el presidente Díaz-Canel también lo invitó en el viaje que hizo a Nueva York.
El arzobispo también visitó el hogar de ancianos, Monseñor Adolfo Rodríguez Herrera, quien dirigió la Arquidiócesis de Camagüey durante 40 años.
decir, una persona que está por su cargo, su responsabilidad y además por su carácter, una persona que vaya, conoce bien las realidades y sabe también las dificultades que están pasando, sí, claro.
Timothy Dolan visitará y celebrará misa en la Catedral de La Habana. Se reunirá con el nuncio apostólico en Cuba y visitará el seminario. El cardenal regresará a Nueva York el miércoles, día 12. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
España puso en vigencia nuevas medidas consulares para la concesión de visas, con algunos cambios de interés para los cubanos. Desde la ciudad de Madrid se informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
El Consulado General de España en La Habana puso en marcha un nuevo sistema de turnos para la solicitud de visados. Desde el fin de semana, las peticiones pueden realizarse a través de Internet. Según comprobó Radio Televisión Martí, las próximas citas están disponibles para agosto, lo que coloca el tiempo de espera en casi 7 meses. Las visas con entradas múltiples de hasta 5 años de duración aparecen entre las novedades en vigor desde este mes. Podrán solicitarlas los viajeros que hayan visitado anteriormente España y cumplan algunos requisitos. La nueva normativa europea recoge el aumento del precio de las visas, ahora fijado en 89 CUC en el caso de Cuba. Las restantes obligaciones legales apenas cambian, ya que España continuará exigiendo una carta de invitación, acreditación de medios económicos a razón de 2.700 euros por 30 días de visita, seguro médico y demostración de arraigo en Cuba. Según el consulado español, el estado de tramitación de visas y pasaportes podrá consultarse en línea a través de la web del Ministerio de Asuntos Exteriores. En Madrid, Michel Suárez. Radio Televisión Martí.
Aficionados al deporte en Cuba siguen todavía sintiendo orgullo de que el boxeador Rigoberto Rigondó, en el exilio desde hace algunos años, se haya convertido el sábado anterior en el campeón mundial de peso gallo tras derrotar al venezolano Liborio Solís por decisión dividida. Rafael Martínez Sixto recogió varios testimonios de los cubanos de la isla.
La noticia va corriendo rápidamente, aunque se dificulta el acceso a la información. Omar Rivero, residente en El Vedado, La Habana, estuvo al tanto, pero
con respecto a la población es un poco difícil que la gente esté actualizada.
No obstante, las redes sociales sirven de mucho. Rudy Cabrera Arcia es periodista independiente.
Con el hecho de que hay un mayor acceso a Internet y a las redes sociales y a otras fuentes de información, mucha gente se entera.
Algunos se enteraron por TV Martí, como el también periodista independiente Waldo Fernández Cuenca.
Lo leí hoy en TV Martí.
Otros, como Eric Romeo, que vive en Cojimar, acudieron a otras vías en Internet.
Ayer leí un trabajo que publicó Jorge Ebro de Miami. Vi que ganó y que la votación fue dividida.
Decisión dividida. Dos jueces vieron ganar al cubano, un tercero vio ganar al venezolano. Para el propio Rigondó.
Tú sabes cómo son los jueces, son los que votan. Y la gente opina lo que quiera, pero nosotros seguimos haciendo trabajo. Y seguimos ganando.
Hizo un combate inteligente, sin arriesgar demasiado y saliendo de la zona de peligro en todo momento y colocando golpes eficaces.
Yo peleo también en la corta distancia, pero dije, ¿para qué coger tantos golpes?
Y claro que sí, los cubanos se sienten orgullosos de la victoria de Rigondó.
Pienso que sí se sienten orgullosos, obviamente, que fue una importante victoria.
Mientras tanto, Rigondó, campeón mundial peso gallo, dispuesto para nuevos retos.
Tienes que decir que yo soy el mejor, yo sí estoy disponible, con el que ustedes quieran.
Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los activistas cubanos Nancy Alfaya, su esposo Jorge Olivera y María Elena Mir Marrero, tras considerar que se encuentran en una situación de daño irreparable a sus derechos. Nuestra reportera en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En conversación con Radio Martí, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, dijo que el organismo reconoce que hay ambiente de persecución contra Nancy Alfaya, su esposo Jorge Olivera y María Elena Mir Marrero, que es generada a partir de un conjunto de hostigamientos directos y represalia, incluso detenciones, por el simple hecho de participar en actividades políticas o culturales y ejercer su libertad de expresión.
Este hostigamiento permanente les genera una situación de riesgo a su integridad y motivo por lo cual la Comisión ha decidido otorgar esas medidas de nacional.
Abrao señaló que la Comisión ahora los tiene en el marco de su atención internacional y si pasa algo en su contra, la Comisión podrá llevar ese caso a otras instancias políticas de la Organización de Estados Americanos. La Comisión Interamericana solicitó al gobierno cubano que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los activistas y para que puedan continuar con sus labores como defensores de derechos humanos. Alfaya y Olivera, activistas de la Red de Mujeres por la Igualdad y el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, fueron arrestados la semana pasada cuando intentaban asistir a la presentación de una película sobre feminismo en Cuba. Alfaya fue interrogada, amenazada y multada con 3,000 pesos cubanos por violar la ley 370. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El cinismo del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla se manifiesta en su petición al presidente norteamericano Donald Trump cuando le dice que es muy importante que los estadounidenses puedan viajar a la isla. Y en el Twitter que escribió, habló de las cosas que deben cambiar en Estados Unidos para con Cuba. Pero, ¿por qué no habla usted de las cosas que deben cambiar en su propia patria, canciller? ¿Por qué se preocupa por cambios en Estados Unidos y no por los cambios que está pidiendo a gritos la inmensa mayoría de los cubanos en la isla? Para ver si pueden disminuir un poco la miseria, eliminar la libreta de racionamiento, la represión, las torturas a los prisioneros políticos, la represión a la población, que finalicen las palizas que la Policía Nacional Revolucionaria le propina a la población en plena vía pública, como hicieron en los últimos carnavales de La Habana y como hacen todas las semanas, arrastrando y golpeando a las damas de blanco. Esos son algunos de los cambios que necesita la isla, canciller. ¿Cómo tiene usted el desparpajo de pedir libertad de viajar a Cuba a los norteamericanos, que pueden ir a la isla cuando quieran? Su aseveración de que los norteamericanos no tienen libertad para viajar a Cuba es absolutamente falsa de toda falsedad. Usted miente, como es normal, y ha sucedido siempre con los representantes de una dictadura que ha fusilado a sus mejores hijos, que ha torturado y mutilado a miles de prisioneros cubanos. Usted carece de un solo átomo de moral para pedir libertad de viajar a Estados Unidos cuando la dictadura que usted representa prohíbe a los cubanos salir del país. Una de las libertades que su tiranía comunista ha cercenado es la libertad de los cubanos de salir y entrar a su patria cuando ellos quieran. Indudablemente que el cinismo de los comunistas no tiene comparación con absolutamente nada, y usted es un ejemplo vivo de esto. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apoya al pueblo de Cuba, no a la dictadura. El presidente Trump quiere para el pueblo de Cuba la libertad que ustedes, los comunistas, le han quitado a bayonetazos. El presidente Trump quiere para el pueblo de Cuba la libertad, el libre mercado, la propiedad privada, el respeto a la dignidad de cada ciudadano, el fin de la miseria y del luto en que ustedes han sumido a la isla. Y ese día, canciller, ese día llegará. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
¡Vamos,
a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
6:43, saludamos a nuestra audiencia en Santi Espíritus, 27 grados Celsius, poca nubosidad, la sensación térmica es de 28 grados. Tiempo para repasar noticias de América Latina.
En Nicaragua, el monseñor Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa exhortó en su homilía dominical a políticos y a la OEA que salden la deuda moral que tienen con el pueblo de Nicaragua, insistiendo en un proceso electoral democrático, libre y transparente. El informe llega desde Managua.
Este domingo en la ciudad de Matagalpa, al norte de Managua, monseñor Rolando Álvarez acusó públicamente a los partidos políticos y además a la OEA de tener una deuda moral con el pueblo de Nicaragua.
Todos los partidos políticos tienen una deuda histórica con nosotros que deben de saldar, y que en este momento, principalmente de nuestra historia, tienen la gran oportunidad de cancelarla. Deben de tomar las riendas, de trabajar en conjunto por unas necesarias y justas reformas electorales integrales. Tener elecciones libres, justas, transparentes y con total y completa observación nacional e internacional, donde se respete el voto de cada uno de nosotros. Incluso la OEA tiene una deuda política y social,
histórica con Nicaragua. También la OEA tiene la gran oportunidad histórica de reivindicarse ante nosotros, haciendo un buen trabajo en este proceso de reformas electorales integrales que todos estamos necesitando.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Nicaragua porque el diario La Prensa terminó de recibir un lote de papel y tinta que estuvo bloqueado en la aduana por 18 meses.
Jaime Chamorro, director del diario, dijo que las bobinas de papel fueron recibidas en la sede del rotativo por la tarde después de más de 8 horas de espera.
El cargamento estimado en unas 70 toneladas fue trasladado en varios furgones desde la aduana del puerto El Rama, donde se encontraba almacenado desde agosto de 2018, cuando inició el embargo gubernamental.
Chamorro declaró a la prensa que una pequeña parte del lote de papel Bond resultó infectado con polillas debido al tiempo que pasó almacenado. El papel periódico, sin embargo, parecería estar en buenas condiciones.
De otra parte, el periodista ecuatoriano Fernando Aguayo destaca las semejanzas entre los procesos de corrupción de varios países latinoamericanos que estuvieron vinculados o asociados al socialismo del siglo XXI.
Los esquemas que han operado en América Latina son similares, el que empezó con Lava Jato en Brasil y que ha seguido en varios países de Sudamérica, entre otros el Ecuador. De tal manera que también queremos que las consecuencias o el desenlace sea similar al de Brasil, porque allá, por ejemplo, el señor Marcelo Odebrecht, el dueño de Odebrecht, y otros dueños de empresas tan grandes en ese país tan poderoso. Queremos que en el Ecuador se haga lo propio y que, por ejemplo, sigamos el ejemplo también del Perú, en donde hay expresidentes presos, hay personas condenadas, hay igualmente empresarios muy ricos que están involucrados. Queremos que en el Ecuador se rompa con la impunidad.
6:46, seguimos recorriendo el mundo.
El coronavirus dejó más de 900 fallecidos, casi todos en China, y ya supera el balance mundial del SARS, aunque la Organización Mundial de la Salud asegura que la estabilización de la cantidad de nuevas contaminaciones es una buena noticia. El informe es presentado por la agencia AFP.
El número de muertos por el nuevo coronavirus superó al del síndrome respiratorio agudo severo. No obstante, la Organización Mundial de la Salud dijo que el número de casos de contaminación diaria en el gigante asiático se ha estabilizado, aunque es demasiado pronto para afirmar que la epidemia ya superó su punto álgido. Registramos un periodo de estabilidad de 4 días, en el que el número de casos no progresó. Es una buena noticia y podría reflejar el impacto de las medidas de control que se pusieron en marcha. Además de la región de Wuhan, cerrada al mundo desde el 23 de enero, las medidas de confinamiento siguen siendo estrictas en numerosas ciudades, donde decenas de millones de personas están encerradas en casa. Desde el sábado, Hong Kong obliga a las personas que llegan desde la China continental a seguir confinadas durante 2 semanas. Shanghai, la capital económica del gigante asiático, impuso llevar máscaras de protección en los lugares públicos.
El crucero Diamond Princess continúa siendo el mayor foco de coronavirus fuera de China tras la confirmación este domingo de 6 nuevas infecciones que elevan a 70 el total de casos en el navío, según ha informado el gobierno japonés.
Los 2 soldados estadounidenses que fallecieron este sábado en una emboscada en Afganistán eran de origen latino, informó el Pentágono este domingo.
Javier Jaguar Gutiérrez y Antonio Rey Rodríguez, los 2 de 28 años, murieron el sábado en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán, como resultado de las heridas sufridas durante unas operaciones de combate. En el incidente también resultaron heridos otros 6 soldados de los Estados Unidos.
La evidencia recopilada hasta ahora indica que un hombre que vestía con uniforme afgano abrió fuego contra la fuerza combinada de los Estados Unidos y de Afganistán con una ametralladora, dijo el coronel Sonny Leggett, portavoz del ejército de los Estados Unidos en Afganistán.
La policía de Tailandia abatió el domingo a un soldado en un centro comercial del noroeste de ese país, donde se había atrincherado tras haber robado un arsenal y masacrado a 30 personas. Detalles con la AFP.
La policía abatió el domingo a un soldado que se había atrincherado en un centro comercial del noreste de Tailandia tras haber masacrado a 30 personas. El atacante opuso resistencia durante toda la noche, equipado con armas de asalto que robó en un cuartel. Cuando despuntó el día, se oyeron ráfagas de disparos, horas después de que las fuerzas de seguridad tomaran de asalto la planta baja y liberaran a decenas de clientes habitantes aterrorizados. Desde el incidente, nuestras investigaciones encontraron que tuvo un conflicto personal sobre los honorarios de un agente en un negocio de compra de tierras entre el agresor, su oficial superior y su suegra. Discutieron durante 3 días. Nadie pensó que se pondría así de serio. La matanza comenzó a últimas horas de la tarde del sábado en una base militar. El suboficial abrió fuego primero en la vivienda de un oficial de alto rango y después en el cuartel, dejando 3 personas muertas. Luego robó un vehículo militar y fue al centro de la ciudad, y una vez en el centro comercial, abrió fuego de forma indiscriminada contra los clientes. El atacante, identificado como Jacrapan Toma, transmitió la masacre en su cuenta de Facebook. Poco después, la red social la cerró.
Mucha atención en una información que llega a nuestra sala de redacción de último minuto. El Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad de los Estados Unidos ha presentado hoy su estrategia para 2020-2022, donde alerta de un incremento de amenazas que han evolucionado desde el 2016.
Los Estados Unidos se enfrenta a amenazas cada vez más agresivas y complejas de los servicios de inteligencia extranjeros, así como de actores estatales y no estatales, declaró William Evanina, director del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad, que emitió el informe.
Las ediciones anteriores de la Estrategia Nacional de Contrainteligencia de los Estados Unidos de América señalaban a Rusia, China, Irán y Corea del Norte, junto con los grupos delictivos transnacionales como las amenazas centrales de espionaje.
El nuevo informe agrega a Cuba y a grupos considerados como terroristas, tales como Hezbollah, Estado Islámico y Al-Qaeda, como capaces de emprender operaciones de inteligencia contra los Estados Unidos. Enumera también el papel de piratas cibernéticos, filtradores de información y organizaciones de divulgación pública y extranjeras que conspiran para robar datos confidenciales y propiedad intelectual.
Evanina destacó también la importancia de proteger la infraestructura crítica, las cadenas de suministro claves, la economía y la democracia de los Estados Unidos, así como las operaciones cibernéticas y técnicas de la Unión Americana. Y a las 6:52, la noticia en perspectiva, la presente situación de desabastecimiento, los productos de aseo y la falta de combustible, es analizada por el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita en entrevista con Tomás Cardoso.
Ha dicho la ministra de Comercio Interior que hay una crisis también con los productos de aseo. Usted se adelantó a esto. Hace algunos días usted desde el mercado Carlos III nos dijo que había una enorme cola para el papel sanitario, recuerdo que me dijo aquello, y que aún se hacía cola para un producto que no se sabía si estaba o no disponible. Ya es oficial, hay una crisis a nivel nacional de los productos de aseo, detergente, jabón, pasta dental, papel sanitario. ¿Cuál es el impacto de esto? Que incluso lleva hasta el contrapropismo, porque nos habló hoy un dueño de una palabra en Camagüey que están teniendo dificultades porque no hay detergente para fregar los platos.
Claro, es decir, esta situación afecta a toda la sociedad cubana, es decir, es transversal, es producto también de la parálisis que hay de las importaciones. Y del país, al paralizar el combustible, tiene que regular toda la economía, todas las industrias, y con esto tiene que regular también la industria del aseo.
Dijo que era por problema de dinero, problema de financiamiento.
No hay dinero. Si no hay dinero, pues está importante, importa mucha materia prima. Es como la industria de la biotecnología. Cuba tiene una gran industria de biotecnología, pero Cuba no tiene las materias primas para hacer productos de alta biotecnología. Es esto lo que está pasando. Si Cuba no tiene capacidad para generar, vamos a decir, productos. Cuba tiene sí grandes fábricas, pero no tiene materia prima para generar esas fábricas, para echarlas a andar. Y esto es lo que está pasando. Si no hay financiamiento, un país se queda prácticamente en cero con el financiamiento. Y esto es algo concreto, sobre todo donde más se siente, que la gente lo ve mucho, es las largas filas que se hacen para los productos. Pero detrás de esto hay un problema, que es el combustible, que paraliza la economía. Sí, fundamentalmente en Santiago de Cuba existe una escasez total de combustible, de gasolina y de petróleo. Es decir, hay que decir que esta situación está pasando en Santiago de Cuba. Si el país no tiene combustible, por tanto no puede llevar los productos hacia donde están, de los almacenes hacia donde están, desde el puerto hacia donde está la demanda, y eso paraliza toda la economía ahora mismo. La realidad del país con el tema del transporte y con el tema del combustible, que afecta también el tema de la alimentación, porque si no hay combustible para mover los alimentos hacia los agromercados, hacia las tiendas regadoras de divisas, bueno, por supuesto no va a haber la comida en esos lugares, no va a haber el medicamento en la farmacia, no va a haber la harina para hacer el pan. Esto afecta, esto es transversal a toda la economía y paraliza que llamen el consumo y paralice entonces también las importaciones, más la aparición ahora del dólar dentro del mercado nacional, es decir, está circulando una tercera moneda, aunque se quiera decir que no, pero está circulando, está en este momento en su apogeo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
La película surcoreana Parásitos fue la gran sorpresa de los Oscar e hizo historia al convertirse en la primera película de habla no inglesa en ganar el premio como mejor película. En el resto de los galardones, la gala siguió un guión predecible, sobre todo en las categorías de actuación, donde las estatuillas fueron para los favoritos. La agencia francesa de prensa tiene a continuación un resumen de lo acontecido anoche en la ciudad de Los Ángeles.
And the Oscar goes to...
Un filme surcoreano es la película del año.
Parasite.
Parásitos hizo historia el domingo al convertirse en el primer filme de habla no inglesa en ganar el Oscar a Mejor Película, el premio más importante de la gala. Además, la comedia negra cerró la noche con 4 estatuillas, incluida la de Mejor Filme Internacional, Mejor Guión Original y Mejor Director para Bong Joon-ho. La película surcoreana fue la gran sorpresa de la noche, que hasta ese momento había seguido un guión muy predecible, sobre todo en las categorías de actuación, donde los premios fueron para los favoritos. Renée Zellweger se coronó por su interpretación de la leyenda de Hollywood Judy Garland en la película biográfica Judy, logrando el segundo Oscar de su carrera. En la categoría masculina, Joaquín Phoenix se llevó el Oscar a Mejor Actor por su aclamado papel como el villano Joker, confirmando todas las predicciones. Más temprano, Brad Pitt se había llevado el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en Había una vez en Hollywood, mientras que Laura Dern ganó por su rol como una desalmada abogada de divorcios en Historia de un matrimonio. American Factory, respaldada por Barack y Michelle Obama al dejar la Casa Blanca, se llevó el premio a Mejor Documental, mientras que Toy Story 4 ganó como Mejor Película de Animación. Como cada año, algunos no pudieron festejar. Fue el...
6:56, quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Seguimos celebrando el nuevo campeonato mundial de Guillermo Rigondeau, título peso super gallo vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. No solamente ganó por decisión unánime el sábado por la noche, casi domingo por la madrugada, sino que es una de esas decisiones que ni se pueden cuestionar. El primer juez, 118-110 a favor de Guillermo. El segundo juez fue el que menos le dio, 116-112, pero Guillermo Rigondeau ganó. Y el último, 117-111. Esto significa que el Chacal, a sus 39 años, es el campeón mundial vacante de la Asociación Mundial de Boxeo con su victoria número 20 en su carrera profesional, además, por supuesto, de sus 2 medallas de oro y sus 2 campeonatos como amateur. Pero bueno, nosotros sabemos que los boxeadores cubanos no son amateur, aunque sean amateur. Ustedes me entienden cómo va la cosa. De cualquier manera, Guillermo Rigondeau derrotó al venezolano que vive en Panamá, Liborio Solís, que ahora tiene 30 victorias, 6 derrotas. El combate fue en Allentown, Pensilvania. Guillermo Rigondeau nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami, pero se mudó para Texas, 122 libras y es campeón mundial. Durante el fin de semana en España, oigan esto, el Barcelona a duras penas se salvó y derrotó ayer al Real Betis de Sevilla 3-2, mientras que el Real Madrid aplastaba a los Osasuna de Pamplona 4-1. ¿Qué significa eso? Que el Barcelona por poco pierde más puntos contra el Real Betis en Sevilla. Otro club sevillano, el Sevilla, perdió contra el Celta de Vigo 2-1. El Atlético de Madrid derrotó al Granada 1-0. Y el Valencia cayó ante el Getafe 3-0. Más deportes dentro de exactamente 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes. Por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Amigos, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión informativa del lunes. Desde el estudio A les saludamos el equipo con el ingeniero Efraín García en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez en la producción, Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui y Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa, muchas gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 6.030, los 7.355 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.